Hoy tendremos un tema muy impactante, un tema muy emocionante, un tema que cada vez que se aborda nos llena de entusiasmo, de esperanza y nos ayuda a poder tener esperanza en el más allá. Esperanza que nos permita poder creer que aunque la muerte es algo que lo convivimos todos los días, podremos superarla con la ayuda de Dios cuando Él venga por nosotros nuevamente. Vamos a abrir la palabra de Dios y por tal motivo les pido que inclinemos nuestras cabezas, nuestros rostros, para poder tener una palabra de oración. Amante Jesús, este día estudiaremos cómo vencer la muerte. Tú la venciste en muchas ocasiones, pero en tu persona también, para podernos dar la oportunidad de tener vida eterna y nosotros también poder vencer la muerte. Que el estudio de la palabra sea reconfortante para nuestras almas, para nuestros corazones, que este estudio llene nuestras mentes, nos llene de esperanza y nos ayude a poder aferrarnos a esta esperanza para poder confiar en ti. Y si nuestro corazón está lleno de dolor por una pérdida de un ser querido, podamos salir adelante con tu consuelo y con tu paz. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Desde muy pequeños nos toca enfrentar realmente lo que es la muerte. Ah, de muy pequeño recuerdo, 4, 5, 6 años, lamentablemente me tocó asistir a los funerales de mis dos abuelas. Pero hubo una que en particular me impactó. Estábamos en tercer año de secundaria, estábamos estudiando en ese entonces en el Colegio del Progreso en Guatemala, y hubo el famoso viaje de graduandos. Se organizó todo, muy bonito, el grupo de niños, porque éramos unos niños todavía, con los maestros y demás, y salimos de la ciudad hacia un balneario. Aparentemente todo iba muy bien, y después de un rato se comenzó a buscar uno de los compañeros. Uno de los compañeros que era un muchacho fuerte, atlético, quizás el más fuerte de todos, ancho de espalda, y siempre estaba en todo lo que tenía que ver con actividades físicas. Era muy, muy atlético. No lo encontrábamos, no lo encontrábamos, y después de un rato el cuerpo de él flotó. La explicación que nos dieron es que desafortunadamente su pie en algún momento se enganchó en el canal de succión, y por más que él hizo esfuerzos desesperados por tratar de salir, lamentablemente no lo pudo lograr. Y tristemente falleció, pues en una edad muy pequeña, tendríamos en aquel entonces, cuando mucho, 12, 13 años todos. Fue un shock impactante para todos, todo el grupo éramos muy pequeños, e inmediatamente se organizaron los funerales y demás. Y al siguiente día estaban con la idea de enterrarlo hasta la tarde. Pero algo sucedió que a mí me dejó muy impactado y lo recuerdo muy claramente a pesar de la corta edad. Debajo del féretro comenzaron a gotear líquido, aguasangre, ¿sí? Y además comenzó a expedir un mal olor, el olor a cadáver. El cuerpo entró rápidamente en fase de descomposición. Tanto así que, a pesar de haber planeado enterrarlo a una hora mucho más tarde, tuvieron que acelerar el proceso para enterrarlo un poco más temprano porque el cuerpo había entrado ya en franca descomposición. Esa es una de las lamentables características que tiene el ser humano. El fruto del pecado, en el momento de que el aliento de vida se va, el cuerpo inmediatamente comienza a descomponerse. Cuando tuvimos la experiencia al inicio de la carrera de poder estar en las autopsias y en los talleres donde se hacía los cursos de anatomía, el olor es clásico, es penetrante, es un olor que jamás se va a olvidar, un olor que una vez que uno lo registra, uno sabe siempre qué es lo que está pasando. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero invitarlos a que busquen en el libro de San Juan. De los cuatro apóstoles, él es el único que registra este milagro. Lo buscamos en el capítulo 11 del libro de San Juan. Y ahí vamos a encontrar cómo Jesús venció la muerte en ese momento. Vamos a encontrar cómo Jesús permitió que todas estas cosas sucedieran y por qué así habían sucedido. Para poner como una antesala de toda la relación que había de Jesús con esta familia, recordemos que Lázaro tenía dos hermanas. Jesús no tenía un lugar fijo donde descansar. De repente llegaba y trabajaban todo el día y literalmente donde les agarraba la noche, ahí buscaban dónde descansar. Muchas veces él se pasaba toda la noche orando, así que no podía decir, voy a mi casa, ahí voy a llegar y me van a estar esperando con sabanitas limpias, me van a lavar los pies. No, Jesús no tenía esa oportunidad. Así que cuando llegaba al hogar de Lázaro, Marta y María, era literalmente un gran descanso para él. La convivencia había llegado a ser muy cercana, inclusive siempre al llegar, Marta estaba preocupada por hacer las cosas, que todo estuviera limpio, que la comida estuviera caliente, que el agua para el maestro, para que le lavaran sus pies, estuviera preparada. Ella quería que todo saliera impecable. Mas, sin embargo, María, ella iba y se postraba a los pies de Jesús y trataba de escuchar todo lo que él estaba enseñando, cada uno de sus mensajes, cada una de sus enseñanzas, cada cosa que él repetía, ella estaba con sus oídos lista para aprender y aprender lo que el maestro enseñaba. Eso a Marta inclusive le llegó a molestar y en algún momento hizo un reclamo y le dijo al Señor, oye Señor, dice, yo estoy angustiada aquí con todas estas cosas y mi hermana María ahí sin hacer absolutamente nada. La respuesta del Señor fue muy contundente, ¿okay? Y le dijo, Marta, Marta, estás muy afanada con todas estas cosas, pero una cosa te es necesaria. Dice el deseo de todas las gentes en la página 483, dice, una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. O sea, Marta se afanaba por las cosas terrenales, todo limpio, todo ordenado, todo precioso, que todo saliera bien, y María estaba más preocupada por una relación espiritual. ¿Cuántas Martas existen hoy en día? ¿Cuántas Marías existen hoy en día? Cada una cumple con una función, pero lo mejor sería una combinación de Marta y María juntas, porque de ese modo, aunque se preocupen por las cosas terrenales, siempre tener una muy buena relación. Entramos de lleno a la parte medular del tema en San Juan 11 y esa amistad tan estrecha que había entre Jesús y esta familia, pasó algo curioso. Nos dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de quien estábamos hablando, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que María, como referencia, fue aquella que ungió al Señor sus pies con perfume. Eso nos demuestra el gran cariño y el gran aprecio que María tenía por Jesús y obviamente que Jesús tenía por María. En el versículo 3, estamos en San Juan 11, en el versículo 3, las hermanas mandaron un mensajero a Jesús y le dijo, Señor, el que amas está enfermo. Así que este mensajero caminó, buscó donde estaba Jesús y Jesús recibió el mensaje. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué interesante. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús tenía totalmente planeado todo lo que iba a suceder. Yo no me quiero imaginar cuando ese mensajero llegó con Jesús, da su mensaje, recibe este nuevo mensaje y ellas reciben el mensaje que Jesús les había mandado. Y ellas estaban seguras que Jesús les iba a decir inmediatamente, voy para allá, no se preocupen, eso que tiene Lázaro lo vamos a resolver, yo lo voy a ungir, yo lo voy a tocar, va a tomar alguna cosa, algo va a hacer Jesús que permita que Lázaro se pueda recuperar. Mas sin embargo, a pesar del mensaje, Lázaro continuó empeorando su estado de salud. Su estado de salud no mejoraba. La preocupación de Marta y María comenzaba a crecer, pero por el otro lado tenían la esperanza, que Jesús les había dicho, este padecimiento no es para muerte. Ya con muy poco aliento, las hermanas se acercaban con Lázaro, ya casi inconsciente, y ellas le decían, no te preocupes, el Señor en cualquier momento va a llegar, en cualquier momento va a estar aquí y Él no va a permitir que te pase nada, así que tú ten fe y confía en el Señor. Él es nuestro amigo, Él nos quiere mucho, ¿sí? Es la gente que apreciamos y Él nos aprecia a nosotros. Y ten la plena seguridad, confía en Dios, aférrate a la vida y vas a ver que el Señor pronto va a estar aquí. Qué lamentable que Marta y María no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Qué lamentable que la desesperanza de ellas fue creciendo y la desilusión fue total cuando la noticia les llegó de que Lázaro había fallecido. Fue un golpe muy severo para Marta y para María. El poder a entender, el poder tratar de explicarse cómo el Señor, aquel que andaba haciendo milagros por todos lados, aquel que había inclusive ya resucitado a la hija de Jairo, aquel que había hecho tantos y tantos milagros, aquel que pasaba tantas horas en casa enseñándoles hermosas lecciones de vida, enseñándoles hermosas lecciones de Dios, de cómo amar al prójimo, de cómo ayudar a los demás, para ellas los había abandonado. Una gran tristeza llenó su corazón. La desilusión para ellas fue muy grande. Solamente su confianza en Jesús impidió que de algún modo ellas culparan a Jesús. Pues han de haber pensado, pues seguramente estaba muy ocupado y pues el maestro no pudo venir. La noticia llegó a Jesús y Jesús les contestó, vamos a Judea posteriormente. Este no es el momento de volver a Judea. Al contrario, él se quedó 2 días más en ese lugar. Los discípulos estaban confundidos. ¿Cómo era eso posible de que Jesús no saliera corriendo a resucitar a Lázaro? Ya había muerto, ¿sí? Pasando 2 días, finalmente, Jesús les dijo, vamos a Judea otra vez. ¿Qué pasa? ¿Y por qué a Judea? Señor, no tiene ningún sentido que vayamos a Judea, ¿sí? Los judíos están prestos para pelearte, andan buscando cualquier motivo para poderte destruir, ¿sí? Pero, ¿qué había pasado? No lo entendían ellos. No tenía ningún sentido ahora, 2 días después de que Lázaro había muerto, pues ahora decir, pues vamos a regresar a Judea, arriesgando inclusive el físico, ¿verdad?, de Jesús. Entonces en el versículo 11 nos dice, nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy para despertarle. Entonces los discípulos dijeron, bueno, si duerme, pues va a sanar. Pero Jesús hablaba de ese dormir en el concepto de la muerte, que dormimos mientras esperamos la venida del Señor. Así que para que ellos lo entendieran claramente, nos dice el versículo 14, les tuvo que decir, Lázaro finalmente ha muerto. Y fíjense lo que dice el versículo 15. San Juan 11:15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Tomás dijo, bueno, vamos todos juntos. Total, si morimos, pues morimos con él. La pregunta aquí es, ¿no hubiera sido más fácil que Jesús mandara el recado con el mismo mensajero? Dile a Lázaro que no se preocupe, que se tome un té de tal cosa y que se levante y él va a curarse. Eso hubiera sido lo más fácil. Pero la palabra inspirada nos dice el deseado de todas las gentes en la página 486. Un párrafo que es maravilloso. Dice, si le hubiera devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Fíjense, la página 487 continúa diciendo, dice, la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos, dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Satanás ha de haber dicho que bueno, ahora Marta y María ya están desilusionadas, ellas van a ayudar a decir no, pues realmente no era el Mesías, no sabemos realmente cuál es la función de Jesús, pero el Señor tenía un plan, un propósito especial. Dice el deseado de todas las gentes, misma página 487, dice, al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le había recibido. Tardó a fin de que el resucitar a Lázaro pudiera dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de verdad la resurrección y la vida. Aquello que de momento pareciera ser tan complicado de entender, el por qué Jesús no atendió inmediatamente el llamado de Marta y María, que no se acercó a ellos de una manera presta, ahora lo podemos entender. Él quería que este milagro fuera el sello para que el pueblo incrédulo pudiera creer que él verdaderamente era el Hijo de Dios, era el dador de la vida. Regresamos a la historia, vamos al versículo 17 de Juan. Juan 11, el versículo 7, dice, vino pues Jesús y hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba a 15 estadios y entonces él se fue acercando poco a poco. Recordemos que lo andaban buscando para tratar de atraparlo y apedrearlo o matarlo de algún modo los sacerdotes. Así que la que salió al paso fue primeramente Marta. En el versículo 20, María se quedó en casa. No puedo imaginarme ese momento cuando Marta se acerca a Jesús y se le cuelga del cuello y le da un gran abrazo y con lágrimas en los ojos le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué gran razón tenía? Ya lo dijimos. Si el Señor se hubiera acercado a Lázaro, el enemigo no habría podido atacar a Lázaro y hubiera podido lograr su propósito que él creía era su gran éxito. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta, conociendo ya todo lo que había escuchado de Jesús, le dijo, ciertamente, dice, yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero, estoy leyendo el versículo 24. Y en ese momento Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El versículo 27 afirmativamente ya contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y después de que esto había pasado, dijo, Señor, María también quiere verte. También está desesperada por entender qué es lo que había pasado. Así que, con mucho sigilo, fueron, avisaron en su oído a María. Y en el versículo 29 dice, se levantó deprisa y ella vino a él. Se encontraron. María se postró a sus pies. ¿Y qué creen que le dijo? Exactamente, nos dice el versículo 32, exactamente lo mismo que había dicho Marta. Señor, Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús ya no quiso dar más largas. Al verla llorar con gran tristeza, le dijo en el versículo 34, dice, ¿y dónde le pusiste? Entonces lo guiaron hacia la tumba. En Juan 11:35 vemos el versículo más corto de la Biblia. Dice únicamente, Jesús lloró. Y lo que todo el mundo piensa es, no, pues sí, efectivamente, Jesús estaba muy triste, su gran amigo Lázaro había fallecido, no había estado en el momento, a lo mejor un poquito de remordimiento de conciencia por haber llegado, nada de eso. De hecho, Jesús no estaba llorando por Lázaro. Esa era su menor preocupación. Él sabía qué es lo que iba a pasar. Él sabía que estaba a minutos de él recobrar la vida. Él sabía que el problema de Lázaro iba a estar resuelto. Decía a todas las gentes, página 490, nos los enfatiza claramente, dice, no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle a la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban allí en ese momento llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte de aquel que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Ya me imagino la murmuración. Mira, ve, ya para qué llora, llegó dos días después, ya ¿qué sentido tiene? Ya el cadáver, ya inclusive está en descomposición. 4.91 nos amplía más todavía, inclusive, el llanto de Jesús. Dice, no lloró solo por la escena que tenía delante de sí, descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando desde la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre el bien y el mal. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas, la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Con lágrimas en los ojos todavía, se acercaron a la tumba y estando ya a cierta distancia de la tumba, Jesús da la orden y les dice, por favor, quiten la piedra. Más de alguno de haber pensado, bueno, pues quiere ver únicamente el cadáver. Quiere despedirse de Lázaro nada más. Y yo imagino en ese momento la gente acercándose, el tumulto, todos murmurando en voz muy bajita, ¿qué va a hacer? ¿Y para qué quiere abrir la tumba? La expectación era grande, los corazones casi se escuchaban latir. Marta inmediatamente fue la que se acercó y le dice, maestro, ya tiene cuatro días el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un cuerpo en cuatro días ya está en franca descomposición. Hace unos meses llegó un paciente que llamó muy afligido. Me dice, doctor, quiero que me vea urgentemente, hoy mismo. Y efectivamente ese día por la tarde lo vimos. Llegó en silla de ruedas, cubierto el paciente, y la familia comenzó a contar la historia. Doctor, tenemos casi 3 meses batallando con mi esposo, decía la señora. Y lo han estado viendo, pero parece que el asunto no ha mejorado, no ha avanzado. Le dije, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar qué está pasando. ¿Qué antecedentes tenía el paciente? Pues cerca de 30 años de ser diabético, un antecedente muy importante. Y cuando le pido que por favor lo deje explorar, quito las vendas y lo que me encuentro es una pierna completamente negra. con olor ya a cadáver. Ese olor que expedía ya el cuerpo de Lázaro estaba en franca descomposición. Jesús les dijo, muevan la piedra. La piedra se movió. Jesús se acerca a esa puerta y con esa mirada profunda ve hacia adentro y le da una orden a Lázaro. Versículo 43, Lázaro, ven fuera. La expectación fue grande. Todo el mundo se quedó atónito. ¿Y qué sucedió? Efectivamente, el muerto se paró. Jesús le dijo, vayan y quítenle los vendajes y libérenlo. ¿Qué quería hacer el Señor? En dos ocasiones le dijo, quiten la piedra y ahora quítenle las vendas. El Señor quería que ellos hicieran su parte también. Que el hombre participara con esfuerzo de la orden que el Señor le está dando. Jesús, muy discretamente, se desapareció de ahí. Para Marta y María y todos los familiares, eso fue una gran fiesta. La resurrección de Lázaro. Jesús había vencido la muerte. Hay una muerte que tú tienes que vencer, la muerte espiritual. ¿Qué tan lejos estás de Dios? ¿Qué tanto te has alejado? Necesitas que el Señor haga el milagro en ti. Necesitas que el Señor transforme tu vida y puedas tener una nueva vida en Cristo. Y si tú, mi querido amigo, que estás viendo, has perdido un ser querido, ten la certeza, ten la confianza que pronto te encontrarás nuevamente con él.